Bueno, y vamos a hablar de libros, pero lo vamos a hacer con un especialista en temas de economía, desarrollo, energía también. Él es docente de la Universidad de Río Negro, investigador de la Fundación Bariloche y es licenciado en economía. Vamos a charlar con Roberto Kosciuk. Roberto, buen día. Cindy Carrasco, Mariano Cordero y quien le habla, Urbano Flaibani, los saludamos. ¿Cómo le va?
Buen día, muy buenos días a todos y a todas.
Bueno, va a presentar dos novelas, ¿es así?
Es así, me animé.
Bueno, y cuéntenos, a ver, porque, a ver, estamos hablando de una, si bien quienes los economistas trabajan con datos duros, van por otros lugares también, a diferencia de otras ciencias. ¿Y por qué esto de escribir? ¿Por qué? ¿De dónde nace esta beta?
Bueno, esta beta es muy vieja en mí, en realidad proviene casi de cuando tenía 30 años, un momento en el cual sentía que tenía muchas, muchas ideas y se me escapaban, sí. Digamos, tenía tantas ideas, tantas experiencias, tantas vivencias juntas que se me escapaban, es decir, trataba de decirlas porque me parecía que era interesante. Y ahí empecé a tratar de seguir mi mente con la mano, con un bolígrafo y un cuaderno, ¿verdad? Y de pronto sentí como muchísimo placer haciendo eso, ¿no? Pudiendo estructurar vivencias o pequeños relatos o describir algún museo o algo que me había llamado la atención, hacerme preguntas muy de cosas que no tenían absolutamente nada que ver con economía, pero sí con quiénes somos nosotros los seres humanos, digamos, ¿no? Uh-huh. Mucho, muy, muy en torno a eso. Por ejemplo, si me paseaba por los museos vaticanos y veía esas pinturas con las auras de los santos, me preguntaba por qué tienen ese color dorado, por qué tienen esa forma, cómo es que el ser humano llegó a representarse esas cosas, y las anotaba, ¿no? Eran los 80 por ahí, por esa época. Y ahí me di cuenta que quería estructurar una obra distinta de lo que yo sabía, digamos, en esa época estudiaba cosas de economía o estilos de desarrollo a largo plazo, modelos matemáticos. Y esto me abría a un mundo totalmente distinto porque me conducía, por ejemplo, a tratar de entender las distintas concepciones del ser humano que tenían distintas culturas o que tenían los distintos enfoques filosóficos. Por ahí empezó. Pero la vida a veces no te deja hacer lo que crees. Es decir, yo no había estudiado comunicación social antes de estudiar economía, después, digamos, estudié economía. Y estaba inmerso en ese mundo. Y en ese momento dije, bueno, esto es algo que realmente me apasiona y lo voy a hacer cuando tenga tiempo, ¿no? Y empecé y tuve, no, en los pocos ratos libres que uno tiene en la vida, me puse a hacer distintos escritos, novelas, pero nunca me animaba a publicarlas, digamos, ¿no? Nunca me animé a tratar de llegar a eso, ¿no? O de hacer un taller literario. Siempre era la falta de tiempo y la falta de recursos, las obligaciones, la necesidad de generar un proyecto, entrar en otro y así. Bueno, 2019 para mí fue un año muy particular porque tenía una acumulación muy grande de cosas escritas a medio armar, ¿verdad? Y en ese momento dije, ¿por qué no empezar a ser sistemático y levantarse a una determinada hora temprano en la mañana a ordenar todo eso como una tarea paralela? Me sentía con energía para hacerlo y así empecé, ¿verdad? Y de pronto me hallé escribiendo de corrido, ya como una suerte de fiebre. Me levantaba 2-3 de la mañana, me escribía un capítulo y después ordenaba mi día, y cuando terminaba mi día trataba de seguir todo lo que podía, digamos, ¿no? Y de pronto plasmé algo, se lo hice leer a una persona que sabe más de literatura. Yo no sé tanto de literatura, he leído muchísimo, pero no, no es mi métier, ¿no es cierto? Y bueno, y engendré una historia, sobre todo porque venía como una sensación de, a ver, ¿cómo decirlo?, de cambio de época, ¿no? Es decir, se había hecho muy fuerte en mí en 2018, 2019, que estábamos entrando en un cambio de época muy, muy grande, en donde ya no era un tema de transición del capitalismo a otro sistema, sino el poder extraordinario que habían alcanzado algunas personas, por muy por encima de los Estados-Nación, muy por encima inclusive de lo que era el poder corporativo habitual, y lo plasmé en un personaje que se llama Mr. Yo. Mr. Yo se llama Yo-Yo, es decir, yo de nombre, yo de apellido, y no se sabe si es asiático, si es un híbrido, si es un humano, pero su ambición es meterse en la cabeza de todas las personas a través de un dispositivo y capturar qué es lo que piensa cada ser humano en tiempo real, ¿no? Y este es el antagonista del personaje, que es una persona bastante afortunada y desafortunada a la vez, porque le suceden un montón de cosas, la vida lo pasea de un lado a otro, le hace vivir experiencias rarísimas que él no entiende, pero que lo obligan a tratar de sistematizar esa vivencia, digamos, a través de algo que él dice, bueno, debe haber una gran teoría que lo unifique todo, y no viene por el lado de la física, no viene por el lado de esta síntesis que estaban de moda en epistemología, digamos, ¿no? Y bueno, estos dos personajes se cruzan con el propósito de mostrar una insaciabilidad de la ambición humana, junto con cómo esa persona puede caer por alguna falla menor que se le escapó en la vida, que es propio de lo humano, digamos, no lo imprevisible, el azar, digamos, o bien la propia semilla de autodestrucción que esa persona está sembrando en su vida a través de esa ambición exageradísima, ¿no? Sí, perdón.
No, lo estamos escuchando, lo estamos escuchando.
Bueno, entonces, a su vez, esta persona me obligó a investigar mucho sobre los nuevos dispositivos, hasta dónde habíamos avanzado, digamos, en la tecnología, en las neurociencias, en un montón de campos. Me obligó a estudiar un montón para plasmar en este personaje como un ser hiperambicioso que trataba de poseer ese conocimiento total frente a este otro personaje que para él el conocimiento total era simplemente sentirse parte del universo, de la Tierra. Dejarse acariciar por el sol, dejarse acariciar por la brisa, como algo que era alcanzar ese todo que el otro lo ponía en el plano tecnológico. Obviamente este tipo de razonamientos en un ensayo, si uno lo podía poner en un ensayo, pero perdía toda la calidad artística, vivencial, emocional que puede tener una novela, ¿no? Entonces la armé y la publiqué. Bueno, y el problema, por supuesto, es darla a conocer, pero nunca me animé a presentarla tampoco, ¿no? Siempre se la obsequiaba a amigos o hacía algún tipo de referencia. Hice esto así con mucha timidez, porque es como que es develar un aspecto que casi como prohibido de uno, ¿no? No sé, es como exponerse mucho cuando uno escribe, ¿no? Porque siempre hay algo así como ahora, por lo menos está aceptado, de que las novelas siempre tienen que ver con el yo, digamos, ¿no? Siempre de algún modo, aunque uno lo ficcione, diga que no es así, todas las novelas, nada puede ser escrito si no es a través de una vivencia, una experiencia, lo cual no quiere decir que necesariamente sea autobiográfico, ¿no? Pero hoy ya no está en duda, digamos, de que la literatura del yo es importante.
Roberto, y en este mundo donde la tecnología, las redes han modificado la vida de cada uno, las relaciones, y en esta pregunta que usted se hace, ¿quiénes somos los seres humanos? ¿Tuvo alguna respuesta, obtuvo alguna respuesta, algún atisbo de respuesta? Porque la verdad que es lo que nos planteamos casi todos los habitantes de este mundo, ¿no?
Exactamente. Bueno, No, a ver, en todo este estudio, en todo este intento de fundamentación teórica, me quedó muy claro de que es, una, somos seres evolutivos, dos, somos seres a medio hornear, ¿se entiende?
Sí,
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 estamos
sí.
en camino. Y toda esta suerte de imperfección, de ensayo y error, de búsqueda, justamente esta otra gran teoría trata de decir, bueno, es como que de algún modo, ¿verdad? En este enorme collage que es la vida, todos los seres hemos tomado algo de la experiencia, y la idea que subyace es que ese algo va a algún tipo de, yo en el libro la llamo la matriz vacía, ¿no es cierto? Es una matriz vacía porque no está llena de contenidos vivenciales, sino que se va llenando de esos contenidos con la propia vida, pero ella los organiza. ¿Cómo? No lo sabemos, pero los organiza. Los organiza y produce una suerte de cosas nuevas, ¿no? Como no un renacer en el sentido,
Sí.
digamos, típico, ¿no? Ni tampoco uno puede hablar de epifanía, vi esto o me di cuenta de tal cosa, pero en cierto modo sí aparece esto de la unidad, la unidad y la diversidad como eje de la evolución, pero no como algo teórico, ¿verdad? No como algo que yo pueda demostrar a través de la ciencia, sino como que está implícito inclusive en el lenguaje con que se relatan ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, la idea del inconsciente en Freud es muy rica en eso, y el inconsciente como una enorme matriz que recoge experiencias que a través de lazos invisibles une a las personas, las desune, como en las tragedias griegas, todo esto que forma parte de nuestro pensamiento humano. Traté de plasmarlo en esta novela justamente a través de la vivencia y las reflexiones, digamos,
Bien,
sobre esto.
bien. Roberto, el miércoles será la presentación, ¿sí? Aquí en Anasagasti 1463.
Exactamente, en la sede de la Universidad Andina y en Sagasti 1463 a las 7 de la tarde, 19 horas.
Bueno, le deseamos el mayor de los éxitos. Por supuesto, vamos a estar, en algún momento lo vamos a leer, ¿eh? Así que le deseamos lo mejor.
Muchísimas gracias, que
Gracias a
tengan
usted.
buen día.
Hablábamos con Roberto Cosiul, licenciado en Economía, especialista en temas de economía, desarrollo y energía, docente de la Universidad de Río Negro, investigador de la Fundación Bariloche, que va a presentar dos novelas en la sede de la Universidad Nacional de Río Negro, Anasagasti 1463.
Compartimos las noticias y la música de acá en más. Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 9.